llamamos todo hecho. En el nombre de Jesús me pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Okay.
Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos como la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies al presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. En 2 de Corintios capítulo 10, dice en versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortalezas, derribando argumentos. Gloria a Dios, y toda altavez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y este es la manera que nosotros peleamos. Nosotros no peleamos con armas naturales. Ahora hay un lugar natural de la existencia que nosotros tenemos en esta tierra, pero Dios está interesado en nosotros primeramente peleando nuestra batalla en el ámbito espiritual, porque por la mayoría los espíritus están atrás de las batallas que tú tienes que pelear. Y tú puedes ver donde un hombre llamado Elías en Segunda de Reyes, en Segunda de Reyes capítulo 6, Eliseo, este hombre llamado Eliseo, ahora él está dando secretos al ejército de Israel cuando iba a venir el enemigo, y el rey supo que una persona le estaba dando secretos y supo que era Eliseo, y le mandaron a ir a donde está Eliseo y lo regresaron y mandaron a un ejército grande. En versículo 14, segunda de Reyes capítulo 6, 14, entonces se vio el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron a la ciudad. Y se levantó de mañana y salió que él servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros de los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente y de caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Note, no estaba diciendo rodeado sobre este siervo. ¿Por qué tú pensaste que no estaba rodeando sobre el siervo? Porque no le dio ningún crédito a la incredulidad. Ustedes tienen que saber cuántos ángeles están alrededor de ti. Ellos no pueden mover solamente si tú no crees. Y para creer es solamente para estar confiando. Hay mucha gente que puede decir que creen, pero no se confían en la creencia de ellos. Es como yo diciéndote a ti, sabes que soy un padre a un hijo o una hija y luego querían agarraron su licencia de manejar y ahora quieren un carro. Okay, podemos agarrarte un carro, pero tú tienes que ahorrar tu dinero para pagar el carro. Y déjame decirte lo que yo voy a hacer. El aumento que tú ahorres, yo lo doblaré. Yo le daré lo doble que tú des. Le dijo, okay, eso es el trato. Entonces ellos van y buscan por un carro para ahorrar un dinero. Okay, ¿qué tú piensas va a estar el precio de lo que ellos van a estar buscando? ¿Van a estar buscando algo que no pueden pagar con su dinero? ¿O van a estar... o van a estar buscando con algo que nos puede, con dinero de nosotros? Y ustedes saben lo que les dije sobre ellos. Es el dinero que el Padre también le va a añadir. Te estoy diciendo que Dios tiene la mano en tu vida. Y solamente lo que te tengo que decir, que tú tienes que poner algo para que Él le pueda poner a tu vida. Y la tendencia era que nosotros hemos hablado de las Escrituras, pero no hemos confiado en esa Escritura diciendo que Dios va a suplir. Y esto es lo que estoy llamando. Nosotros tenemos que radicar la cristianidad. Todos están poniendo radical, pero nosotros tenemos que salir del closet con una fe violenta y de salir y hacer lo que tenemos que hacer para estar ya cortando y quebrantando todo lo que tiene que ser quebrantar. Versículo 17, y oró Eliseo y le dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos que para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. Y ahora quiero que se fijen en esto. Estas nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, pero fuertes sobre Dios, derribando derribas y todo que se exalta sobre la contra la obediencia de Dios. Y estamos hablando de en el estado mental, estamos peleando una batalla primero en la mente, porque eso es la voluntad, donde tienes que creer, donde vas a creer o no. Y tienes que pelear esta batalla diciendo, espera, yo he decidido que voy a creerle a Dios. Y cuando haces eso, es impresionante todo lo que lleva a cabo para darte revelación. Bueno, nótenos si podemos decir aquí que estas ángeles ya estaban ahí. Y la Biblia nos dice a ti y a mí en Salmos capítulo 91, te dice... Versículo 5, caerán a tu lado, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela del día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Tienes que creer esto ahora, entonces. Tú tienes que dejarle a Dios que haga su parte. ¿Qué va a negar esto para que no pase? Es una palabra llamada el temor. O si ustedes se acuerdan en Job capítulo 3, después de que Job fue atacado severamente del enemigo, incluyendo los hijos de Job, en versículo 25 de capítulo 3, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido de lo que yo temía. Noten lo que pasa cuando viene el temor, trata de afectar a la mente. O si Satanás puede atacar tu mente, lo próximo, lo que tienes que hacer es pon tu mano sobre tu boca, porque garantizado vas a empezar a decir algo que Dios no había dicho. Dígame amén. Y entonces la Biblia dice sobre, y voy a leer esta escritura en Proverbios capítulo 30 y versículo 32. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ahora, porque el enemigo quiere tu boca. Fíjense lo que dice en Job capítulo 6, 23. Líbrame del mano del opresor y redímenme del poder de los violentos. Enséñame y yo callaré. Hazme entender en qué he errado. Es impresionado cuando cosas pasan en tu vida, tú puedes alinear las cosas con todo lo que tú has hablado. Fíjense lo que dice en Números capítulo 13. Regresó los dos espías, pero 10 tenían un reporte malo. Y ellos dijeron en versículo 31, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que la fe no es un razonamiento humano, no es razonable. Y la tendencia es de pensar que la fe es razonable, pero no es. Y tú vas a encontrar que el razonamiento humano y la fe van a estar yendo en directas maneras opuestas. Vamos a ver en Efesios capítulo 6. Vas a encontrar que por medio de la fe entenderemos que las palabras están formadas por medio de la palabra de Dios. En Hebreos 11:3. ¿Entienden cómo se puede ser diseñados? Es por la fe. Vamos a ver en otro lugar. Yo estoy siendo guiado aquí en Génesis capítulo 1, donde Dios dice, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señores sobre todos los peces y las aves de los cielos y en todas las bestias de toda la tierra. Digan, toda la tierra. Uno de los propósitos para que tú estés aquí es para que tú tengas dominio sobre toda la tierra. Fíjense lo que dijo Dios hizo con Adán. Vamos a ver en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardese. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y el bien y el mal no comerás, porque el día que de él comerás ciertamente morirás. Mas el árbol de la ciencia, que se llama Dayad en hebreo, y significa el conocimiento ya venido del sentido. Y dijo aquí, el día que tú comerás aquí estará solamente limitado del conocimiento que viene del sentido. Ahora, eso está bien si eso fuiste diseñado, pero tú no fuiste diseñado de esa manera. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado que irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Subrayen espíritu, alma y cuerpo. Ahora, tú no eres tu cuerpo. Te sorprenderá, pero tú no eres. Tu cuerpo es tu casa, es tu templo, es la cosa que tú necesitas para legalmente estar aquí. Y Dios te ha pedido para mantenerlo y cuidarlo. Él no dijo que lo pongas en un buffet. En un buffet, él lo dijo que lo sujetes. Hay mucha gente que lo ha malentendido de eso. Y lo que ha pasado con esto es que cuando Adán cayó, ahora donde su espíritu pudo recibir directamente del Padre y luego por medio del agente del Espíritu Santo que le comunica a su mente. Ahora su espíritu está guiando y su mente estaba sujeto al espíritu. Pero por medio de la caída, el espíritu del hombre se cayó y se apagó y ya no conoció a Dios jamás. en sí, Adán corrió afuera de Dios y dijo, ahora ese espíritu hombre ya se murió y lo único que tenía que vivir era su alma. Yo soy un hombre del alma y la única cosa del resultado de eso, de vez en cuando yo no puedo resistir de cantar, pero el resultado de eso, ahora solamente puede estar tener la información de su alma. ¿Y dónde agarra el conocimiento del alma? Lo agarra de los sentidos. O si tú ya no tienes sentidos, tú ya eres muerto. Y por medio de esos sentimientos, constantemente le está dando información a tu mente. Ahora estás haciendo decisiones y estás haciendo esas decisiones de lo que te dice tu mente. Y el problema con eso es cuando Adán cayó, Satanás es el rey sobre el sentido, el ámbito del sentido. Y tú puedes pensar que de verdad que tú piensas que lo que es bueno es malo. Y lo que tú piensas que está caliente de verdad está frío. Y ahora lo que se han convertido que Satanás es el Dios de este mundo. Ahora cuando tú eres nacido de nuevo, el Espíritu se fue vivo otra vez a Dios. Y cuando hizo eso fue llorar, como dice Romano 8, diciendo, Abba, Padre. Le puso a decir, Padre, Padre. Papá, papá, y eso es como el hijo pródigo regresando a casa. Ahora, como resultado de eso, ahora el Padre puede hablar otra vez para ti y ya mí. Y eso es lo que dijo Pablo y escribió en Efesios capítulo 1, empezando del versículo 16. Él está hablando, orando a nosotros, diciendo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de qué es sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de Él o es llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense, Adán, antes de pecar, él pudo ver también en el ámbito espiritual, como lo pudo hacer en el ámbito natural. Tenía la capacidad de ambos ámbitos. Dios hizo tu cuerpo para contactar para la mente natural, hizo tu mente para actualizar el mente carnal, pero hizo tu espíritu conectarse correctamente con él. Eso es lo que dice en Juan 4, pero espíritu habla espíritu. Dios no puede legalmente hablar a la mente, él habla al espíritu. Y por medio de la agencia del Espíritu Santo, se levanta a tu mente. Hay mucha gente que ayuna, ¿por qué? Ayuna para hacer, a sujetar y callar el cuerpo para poder escuchar a Dios. Él siempre está hablando a todas veces, pero el cuerpo tiene un maratón, habla grande y los sentidos hablan grande y tienes que callarlos para escuchar a Dios, porque si tú puedes escuchar a Dios y obedecerlo a Él, tú vivirás una vida perfecta. Y eso es lo que hizo Jesús, solamente escuchó al Padre y dijo, solamente voy a hacer lo que escucho y veo a mi Padre. Y eso es lo que te estoy diciendo, esta idea de lo que el enemigo está haciendo, él está haciendo a ti y a mí para sacarnos afuera del al lado espiritual y tratarnos de para que nosotros solamente estemos confiando en nuestro propio entendimiento en vez del entendimiento que viene de Dios. Y el entendimiento que viene de Dios se ve muy contrario de todo lo que fuimos enseñado, y la tendencia es de no seguir. Yo no lo quiero seguir porque yo no sé eso si trabajar. O si yo pongo todo mi dinero en esa ofrenda, mi punto para ti es, no es algo para manipularte, pero mi punto para ti es que el mundo nos ha entrenado en una manera incrédula, hasta que cuando bien Dios viene con la verdad, es como nosotros fuimos aniquilados. ¿Saben lo que les quiero decir? Cuando viene la enfermedad del tos, y qué es lo que hacen cuando te dan una inyección de la flu, te dan como una inmunidad contra eso, pero te dan. Es lo mismo cuando la gente, cuando tú le dices la verdad a la gente, esos están como inmundados de la verdad. Bueno, nadie aquí hace esto. Mi punto para ti es, vamos a regresar a Segunda de Reyes capítulo 6, porque estamos hablando aquí de la idea de las armas de nuestra guerra. No son carnales, pero son fuertes de Dios, del derribar de todas fortalezas. Ahora note, cuando todo este ejército lo están rodeado, son dos lados de ojos. Cuando vieron, el siervo dijo, espérate, que no tenemos una manera de salir, no hay ninguna manera. Pero tú sabes que hay una manera, que cuando le dice la Biblia en 1 Corintios 10, 13, no hay sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Por tanto, ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Yo les he dado esta definición de mi traducción sobre este versículo, que Dios nunca te va a dejar que confrontar nada que tú no puedas sobresalir. Siempre hará un camino para que tú te escapes. Ay, es impresionante que nosotros nos mantenemos en problemas. Es una cosa de entrar en el problema, pero no es otra cosa de mantenerte en ese problema. Es una cosa de estar quebrado, pero es otra cosa para mantenerte quebrado. Síganme. Todo, no importa lo que sea, Dios quiere que tú salgas. La gente puede decir, bueno, me hace fuerte. No. El diablo está tratando de matarte y te está haciendo para que tú estés muy débil. Bueno, la gente dice que Dios me, lo que dice la gente, Dios me está tratando de enseñar algo. No, la Biblia, Dios dice que Él enseña por medio de la palabra. No te enseña por medio de que tú estés caído y estés golpeado todas las veces. No. Él lo está enseñando por medio de la palabra de Dios. Díganme amén. Fíjense lo que dice en Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 17. Yo oro, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. ¿Qué es la oración? La oración es la arma que desata el misil que desata, el que desata. Fíjate, hay un misil aquí que y desata qué es lo que dice la palabra. Puede ser la palabra, o puede ser la sangre, o puede ser la nombre. Tú tienes una cabeza armada, pero la oración lo desata, o la confesión lo desata, y tú puedes hablar sobre esa montaña. Este grupo está muy emocionado aquí. Otra vez, te ruego que abras sus ojos para que vea. El muchacho tenía sus ojos abiertos, natural, ¿verdad? Ahora, él, por medio de que él pueda tenía sus ojos abiertos, él podría ver, ¿verdad? Pero en realidad no pudo ver. Pero déjeme darle un momento, por favor. Tengo algo que les quiero compartir también. Me estoy yendo al otro lado, pero es en el mismo camino donde vamos. Cuando tú estás en una situación y tú te estás quejando, empodera a los demonios. Otra vez. Cuando tú estás en una situación y tú estás murmurando o te estás quejando, y quejando, tú solamente has rehusado tu herencia divina. Tú has hecho un estado diciéndole a Dios, yo no te confío. ¿Hay alguien aquí? Si tú puedes recordarte cuando murmuraron y se quejaron en el desierto, déjame voltear ahí.
Numbers chapter, you know, ignorance is a dangerous thing.
Ignorancia es algo muy peligrosa. Peligroso. Números capítulo 21. Y la gente, la Biblia dice en versículo 4, la alma de la gente estaba desanimada, y luego habló el pueblo contra Dios, versículo 5 y versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Mi Señor. Entonces el pueblo vino a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y todos ven a la asta y se sanan. Bueno, pero noten, murmurando y quejando es una manera que el enemigo te puede mantener donde tú estás. Trata de quejarte para que Dios se mueva. Vamos a ir más a fondo. Vamos a ir a Jonás. Entonces Jonás estaba en el vientre de el pescado, un pescado grande, lo que sea. Todo lo que yo digo, hay gente que me va a decir, bueno, pastor, yo pienso que era un pájaro o un pato. Perdieron el punto. Yo estoy tratando de hablar de un principio y él está tratando de hablar de un pescado. Y estoy diciendo, bueno, espera.
Ok.
Está sobre la panza de lo que es de este animal. Y se mantuvo ahí, versículo 7.
When my soul fainted within me, I remember the Lord, and my prayer came unto thee into thy holy temple. They that observe what? Lying vanities.
Cuando mi alma desfacía en mí, acordé de Jehová y mi oración ruego hasta en ti, en santo templo. Los que siguen vanidades ilurosas, su misericordia abandonan. Yo no me fijo en las cosas que me puedo ver, pero en las cosas que no puedo ver. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación de Jehová. Mando Jehová al paz y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, ¿cuándo vomitó a Jonás? Lo vomitó a Jonás cuando él tenía gozo sobre todo tormento. Te estoy diciendo, llorando no te va a llegar ahí. Me acuerdo cuando una persona me llamó y quería ir al hospital, y era cuando yo estaba disponible para ir, y ahora tenemos ministros para hacer esto. Pero yo le dije, espérame, yo voy a ir cuando yo pueda, cuando tengo un tiempo. Y fui para allá, y cuando llegué, ya había su hijo y su hija, familiares que estaban ahí, y me saludaron. Yo estaba en el pasillo de donde estaba diciendo, llorando. Yo supe ahí, ahora, esto no nos va a ayudar aquí. Le doy gloria y gracias a Dios porque nosotros podemos llorar. Pero yo no he visto a llorar, a liberar y libertar a una persona. Bueno, pastor, tenemos emociones. Entiendo eso. Pero el diablo, a él no le importa que si tú tienes emociones o no. Lo que pasa, pasé por el pasillo y cualquier familiares tenían tubos y ya estaban todos como completamente azules. Ahora tú ponte en ese lado, yo me pongo al otro. Nosotros ambos vamos a poner nuestras manos sobre esta persona. Y le dije, oh, espérame, le dije, ahora tenemos que parar todo esto. No. Ponte atrás. Ahora limpia tu cara porque tenemos que parar eso. Yo tenía que tener muy audaz porque supe que eso nos iba a ayudar. Me siguen lo que les estoy diciendo. Piensen en esto. Jesús no puso a la casa de Jairo y la casa de él y su hija estaba muerta diciendo, y también Jesús llorando. Dice, oh Señor, no iba a resucitar aquí esta muchacha. Y les dijo a todos, ¿por qué están llorando? No está muerta, está dormida. Así que no está dormida. Ese sentido, tratando de poner para tus emociones guiarte a ti, en vez de que tus emociones. Está bien que tú tengas emociones, pero no está bien que tú estés emocional y que te digan que tú tienes que hacer. Ahora yo les estoy diciendo a unas personas que quieren ir a un lugar. Ahora gigantes que están aquí, en tus casas, donde tus edificios. Tiene tu carro, tiene tu préstamo, tiene todo, tenemos que regresar y tener todo de regreso. Y para tener todo de regreso es para no tener ninguna emoción y no tener ninguna simpatía, porque la fe no tiene ninguna simpatía, díganme amén. Esa es una emoción emocional. Ahora, ¿y ahora dónde estoy? Yo estaba en un lugar aquí. ¿Qué les dije? Oh, yo estaba en el hospital, sí. Y ponimos manos sobre. Yo supe dónde yo estaba, solamente les estaba probando a ustedes. Y puse mi mano sobre él y le lloramos. Y bueno, y lo hice antes porque mi esposa y yo hicimos y ponemos manos sobre un paciente y el doctor nos estaba diciendo: este muchacho ya no tiene ninguna obstrucción. Y después de 3 días ni la unción ni cualquier rasgo pasó que este hombre tenía una enfermedad. Unos días después, pastor, ¿has visto a mi tío? Tú tienes que ver a mi tío. ¿Qué pasó con él? No. Él está como tú dijiste, salió de afuera de eso. Yo fui a la casa de ese hombre, mi esposa y yo, y él hasta les tocamos la puerta y él nos contestó. Y me dije, wow, esto a mí me sorprendió. A mí le dije, ah, Dios es poderoso aquí. Pero si tú crees y hablas, lo ven. No dejen sus emociones que hablen por ustedes. Deja que tu fe hable por ti. Y entonces, bueno, de todos modos, cuando estamos haciendo, vamos a ir a otro lugar, a Filipenses capítulo 2:14. Filipenses 2:14. ¿Están todos conmigo esta noche? Fíjense lo que dice. Versículo 14 dice esto: haced todo sin que murmuraciones o discontiendas o contiendas. Todas cosas. Haced todo. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Fíjense lo que dice. Dice esto. Versículo 16, gloria a Dios. Dice, estad siempre gozosos. ¿Dónde está mi escritura aquí que siempre está regocijados? Filipenses 4, sí, les dije eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, la próxima, fíjense lo que dice. Versículo 18. Dad gracias en todo. No dijo para todo. ¿Qué dijo? En todo. En todo. Dar gracias. Gente, o si era simple esto, todos estuvieran haciéndolo, porque me acuerdo de regresando de seminario, mi esposa, las cosas no estaban yendo cosas y me dijo, cariño, ¿por qué no dejamos todos y solamente damos gracias y alabanza a Dios? Yo le dije, yo no lo siento hacer eso, yo no lo voy a hacer. Yo fui a agarrar mi revista, mi periódico y me senté. ¿Era algo bueno para hacer? No, no. Porque yo dejé mis sentimientos controlar mi fe. Y te estoy diciendo que Satanás va a controlar tus emociones para que tú no sientas de hacer esto. ¿Por qué? Para no pelear por ello. Ahora, Adán y Eva, ella creyó en una mentira del diablo. Y sus acciones le dijeron a Dios lo que Dios estaba haciendo por ellos no era suficiente. Y eso es lo que pasó cuando tú estás murmurando, diciéndole a Dios, lo que tú hiciste para mí no es suficiente. Ninguna vez en los 2016 tienen que estar quejándose. Ninguna sola vez. Las cosas pueden venir terribles, pero si tú sientes de el murmurar y el quejar de levantarse, levanta tu mano. Síganme, que ustedes saben cómo está en la iglesia bautista con lo que hacen. Sí. Y fíjate, viene la liberación. ¿Y cómo viene la liberación? Ahora, Jonás dio un sacrificio de alabanza y el pez lo vomitó. Y te estoy diciendo, tú puedes estar en medio de la peor situación en tu vida. En sí, vamos a voltear a Hechos, capítulo 16. Todos lo saben muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Todos estamos bien? Hechos 16, aquí está el apóstol Pablo, Pablo y Silas, lo golpearon. ¿Por qué? Porque estaban diciendo la verdad. ¿Por qué estaban opuestos a la verdad? ¿Qué es muy poderoso, la verdad o la mentira? La verdad. Por eso está llamado la verdad y una mentira está llamado la mentira. Porque puedes, pero ninguna puede voltear. Cuando tú hablas la verdad con una corazón creyente, viene la luz. Fíjense lo que dice en Hechos 16:23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más de adentro y les aseguró de los pies en el cepo. Y en ese tiempo, o si el carcelero dejaba salir o se escapaba uno de los que estaban encarcelados, lo mataban al carcelero. Y él se estaba asegurando que estas personas no se iban a escapar por medio de su propia vigilia. Y él no solamente los carceló, pero les puso cadenas en sus pies. ¿Pero cuántos aquí saben que eso no va a parar a Dios? Eso es impresionante y poderoso, ¿verdad? Versículo 25, pero a medianoche, a mí me encanta eso, puedo predicar eso. ¿Qué es lo que tú piensas la medianoche simboliza? En la tiniebla es solamente, la oscuridad es solamente un pedazo. En la medianoche, es probablemente un símbolo por el tiempo peor de tu vida. Cosas no se pueden poner más peores, pero en la medianoche, hombre. Y eso es lo que le pasó a Job, capítulo 13. Job dijo esto, aunque me llegue, lo confiaré en él. Cuando tú estás ahí, el diablo no te puede hacer nada. Por eso la gente no puede ver la liberación rápidamente, porque no se han rendido. No, cuando digo rendido al diablo, pero rendíselo a Dios. Cuando tú te pones en fe, tú cambias la guerra. Y La guerra ya no es tuya, pero de Dios. Tienes que rendirte por un lugar. Fíjense lo que dice. Yo estoy predicando esta noche, ¿verdad? No sé por qué. Versículo 26. Versículo 26. Lean la escritura, por favor. Sobrevino de repente un gran terremoto. Gran. Con cosas gracias. No había otro terremoto así como este. Ese es el 12.5. De tal manera de los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante. No tiene que quedarse ahí por 15 días. No. No quedarse por quebrantando por tanto tiempo o enfermo en esas. No. Instante. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Wow, esto es poderoso cuando tú no puedes dejar a un hombre en la cárcel. Díganme amén. Entonces aquí el guardia, el carcelero, vieron el, y viendo abiertas las puertas y del cárcel secó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Cuando tú tienes control sobre tu vida, te puedes mantener donde Dios te puso. Cuando tú de verdad tienes control sobre tu vida, no tienes una persona externa controlado desde afuera adentro. Una persona, pero tienes una persona controlado de dentro para afuera. Escuchas a Dios y lo haces. Y cuando Dios dice no te muevas, yo probablemente te mantuve aquí para que esta persona sea salva. Versículo 29, y él entonces pidiendo luz y se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Impresionante. Y ellos dijeron: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué dice? Ayúdame. Tú y tu casa. Cuando tú eres salvo, Dios te prometió, toda tu casa será salva. Mi Señor. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, se lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Por eso nosotros bautizamos en esta iglesia rápidamente. Porque el momento que tú creíste, tú tienes que ser bautizado. Gloria a Dios. ¿Qué te estoy diciendo? No, él no se fue en las autoridades naturales. No hay nada malo con eso. Él no agarró a ejércitos y guerreros. No hay nada malo con eso. Pero lo que él hizo, él se fue a una autoridad más alta. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero poderosas con Dios. Pero ninguna, tú viste a Pablo y a Silas quejarse. Hay una canción diciendo que yo no me quejaré. Gloria a Dios. Yo quiero que tú te asegures que tú no vas a provocar al Señor en el 2016 por de una manera empezar a quejarte o murmurar o cualquier una cosa de esa manera. Porque tus días de murmurando y quejándote han terminado. Y de este día en adelante, fíjense en José, en Génesis capítulo 40 y versículo 6. En Génesis 46, José, noten lo que pasó. José fue el ministro de Egipto, él era el hombre, Potifar. No necesito agua porque de vez en cuando tú tienes que toser de vez en cuando. Pero gracias, 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 hermano, gracias. Fíjense en Génesis, en capítulo, está en prisión, en Génesis capítulo 40. Ahora José está en prisión y él fue falsamente acusado. Versículo 6, no, versículo 5. Y esto es cuando la gente que trabajaba con Faraón, a Faraón, hicieron algo que ofendieron a Faraón. Era el copero y el panadero y el que hacía las velas. No, estoy jugando. De vez en cuando yo no puedo resistir. Pero noten lo que pasó. Y ambos, versículo 5. Y ambos el copero y el panadero del rey de Egipto que estaban arrestados en la prisión tuvieron un sueño, cada uno de su propio sueño en cada misma noche, cada uno de su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes, muy tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Él está aquí abajo, con todas estas ratas y en prisión. Fíjense en esto. Y como... pero en la sentencia de José tenía la sentencia de vida. Y él no se iba a ir en ese verano. No. Él estaba ahí para por vida, porque era el diablo tratando de callarlo. Pero noten su actitud, diciendo: ¿por qué tienes hoy mal vuestros semblantes? Cuando tú tienes cuando algo te es malo te está pasando, ¿por qué tú no pones una disposición buena? ¿Aló? No, ¿aló? ¿Qué? No. ¿Por qué nosotros no practicamos el gozo? No. Te estoy dando algo. Ya sé que es un mensaje muy simple esto. Te estoy tratando de ayudar a tu dinero. Solamente para que los cuervos pasen a tu casa. De verdad, practiquen esto. Está bien. Ahora entiendan que tienes tu gente alrededor de ti que tratarán de ponerte muy triste, pero tú tienes que pelear sobre ello, porque eso es una tentación y tú tienes que estar mucho de gozo. Yo cuando estaba pequeño, mi mamá, ella estaba en el teléfono. Sí, ok. Y yo estoy haciendo algo que no debo de estar haciendo. Él me dijo: ok, ¿me puedes esperar un momentito, por favor? Tú tienes que parar eso. Para. Yo te voy a pegar. Sí. Ajá. Oh, sí. Ajá. ¿Me puedes esperar otro tan poquito? Eso es todo lo que tengo que decir sobre esto. Ahora vamos a seguir adelante hasta la parte final. Entonces nosotros somos espíritu. Y Dios quiere que nosotros vivamos de adentro afuera. Fe es la manera que tú y yo conectamos al ámbito espiritual y operamos en el ámbito espiritual y la verdad del ámbito espiritual. Vamos a hacer unas cosas. Primero, la palabra. Vamos a ir a Miqueas. Yo creo que les dije esto este domingo. Miqueas capítulo 5. Este es Miqueas profetizando sobre la venida del Señor, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y las salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Como les enseñé en Lucas capítulo 2, les enseñé donde el, en donde el, la majestad de ese tiempo, versículo 1, y aconteció en aquellos días que se promulgó un decreto de parte de, la, de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sin Cercerinio gobernando de Siria, e iban todos los que ser empadronados, cada uno de su ciudad, e iban todos los. José subió de Galilea, de ciudad de Nazaret, a la Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. ¿Qué hizo a José y a María de ir a Belén? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dijo en Isaías 55:11, mi palabra será que sale de mi boca, no me regresará vacía, que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Por eso que el diablo no quiere que tú tengas fe en la palabra, porque la palabra trabajará, hará el trabajo por ti. Trajo esta pareja años, muchos años después, en el mismo lugar que Dios lo dijo. Vamos a ver en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, y de aquí vamos a empezar la próxima vez. En Romanos capítulo 3, y fíjense versículo 21. Pero ahora, 3:21. Pero ahora apártate de la ley, que se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante de la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la causa de haber pensado por... En Hechos capítulo 3, este es el apóstol Pedro, versículo 14, voy a empezar aquí. Ese es un hombre que fue sanado y está combinado por la primera vez en su vida de la palabra, por medio de la palabra de Dios. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicidio. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocisteis, la has confirmado su nombre. Y la fe que por la ha dado a este esta completa sanidad, por medio de la fe del, en su nombre, y fe en la sangre, y la fe en su nombre. Y podemos ver la próxima vez que si tú tienes fe en la sangre, puedes ser liberado y puedes tener un alrededor la sangre sobre toda tu casa. Perdón, sobre toda tu casa. Denle a Dios una alabanza sobre esto. Amén. Ahora digan conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo he oído tu palabra de esta noche. El gozo del Señor va a estar sobre mis labios y en mi corazón. Yo nunca tendré un día triste. Estaré en gozo, positivo y lleno de vida. Desde hoy en adelante, hasta que Jesús regrese. O nosotros nos vamos de esta tierra después de 120 años. Gracias por darme esta palabra esta noche. No murmuraré o me quejaré desde este día en adelante. Y lo que me ha sido detenido ha sido desatado ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ok. Si tú necesitas oración especial de oración para...